Son ya las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es viernes, es 16 de agosto y seguro que muchos de ustedes están disfrutando de un merecido descanso, ya sea de vacaciones o de puente. Pero lo cierto es que un viernes 16 de agosto es uno de los días más indicados del año para escaparse a la playa, al pueblo, a la montaña, para sentarse en una terraza y disfrutar del verano, que por cierto, en Madrid nos está dejando de nuevo altas temperaturas, calor y mucho sol. Lo dicho, disfruten, que pasa volando. Que ya hemos superado el Ecuador del mes de agosto y septiembre, por si no se habían dado cuenta, está a la vuelta de la esquina. Quien no se coge vacaciones, al menos de momento, es la flamante presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Después de estrenar el investido cargo en las fiestas de La Paloma en el día de ayer, hoy tocaba seguir explicando su programa en diferentes medios de comunicación, aunque obviamente, por lo que pregunta todo el mundo, es por los nombres. ¿Por quién va a ocupar las diferentes consejerías? Aquí en Onda Madrid ya les adelantábamos los nombres de Garrido o de Marta Rivera de la Cruz. A ellos se suma hoy Alberto Reyero, de Ciudadanos, que va a ocupar la Consejería de Asuntos Sociales. Ayuso, esta mañana, ni confirmaba ni desmentía en Es Radio.
De ser Alberto, es una buena noticia, es una persona que lleva en la Asamblea de Madrid mucho tiempo siendo portavoz precisamente de estas materias. Luego se esperaba, ¿no?, un nombramiento de este tipo, a mí me parece correcto.
Ni confirmaba ni desmentía, porque para eso ya estaba Ángel Garrido, que ya saben ustedes, lo adelantamos en Onda Madrid, va a ser el nuevo consejero de Transportes y Movilidad. Hoy ha estado en el programa 120 minutos de esta casa de Telemadrid y él sí que ha confirmado a Alberto Reyero como nuevo consejero de Asuntos Sociales.
Sí, Alberto Reyero, que es un auténtico especialista en la materia, que tiene un equipo de personas a su alrededor también muy potente y que yo creo que va a hacer una extraordinaria labor. Creo que la intención es ir dando los nombres de las personas que por nuestra parte integrarán ese Consejo de Gobierno a lo largo de estos días, hasta la próxima semana. Por lo tanto, imagino que sí, que mañana y pasado iremos conociendo algún otro nombre que obviamente lo dará Ignacio Aguado.
¿Le suena la película? Hoy ha ocurrido exactamente lo mismo que ayer. Ayuso, prudente, preguntada por nombres de consejeros, ayer por Garrido, hoy por Reyero, ni confirma ni desmiente. Minutos después, Ciudadanos, ayer Aguado y hoy Garrido, confirman esos nombres. Esperemos que esto no sea el principio de dos gobiernos coaligados y sí el principio de un gobierno de coalición. Que como ya advirtió Pedro Sánchez en su día hablando del posible gobierno con Podemos, son cosas completamente diferentes y dos gobiernos coaligados casi nunca son sinónimo de éxito. Todavía en clave política y en clave de Madrid, hoy la exalcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha estado con los compañeros de la cadena SER, ha hablado de todo un poco, de cómo es ahora su vida, de su gestión pasada al frente del consistorio y también de sus planes de futuro. Su nombre ha sonado para dar el salto a la política nacional. Ya se dijo en su día que el PSOE la tentó para ir en sus listas al ayuntamiento y hay quien apunta que la cartera de justicia, si es que Pedro Sánchez logra formar gobierno, sería para ella. Carmena, prudente, dice que no sabe lo que haría de llegar esa oferta.
Mira, son rumores, yo no sé cómo decirte de esas cosas, es que me parece que es una frivolidad hablar, pero una frivolidad, yo qué sé, cuando alguien quiera ofrecer un cargo a alguien, pues lo ofrecerá y ya está, a mí nadie me ha ofrecido nada y estoy tan ricamente como estoy.
¿Y si se lo ofrecen?
Pues no lo sé, es decir, esas cosas yo creo que no se debe decir nada porque no son temas que se deban hablar en entrevistas públicas, ¿no? O sea, son decisiones que uno tiene que tomar en un momento determinado y nada más.
No sabe. Carmena. Carmena, que renunció a su acta de concejala 2 días después de recibir Martínez Almeida el bastón de mando. Hombre, sus votantes igual no se tomarían muy bien el hecho de que haya abandonado la oposición en el Ayuntamiento de Madrid para luego aceptar un ministerio. No lo sabemos. Esta posibilidad, por cierto, la de que sea ministra de Justicia, no es demasiado probable. No es demasiado probable. Eso sí, la opción de que sea defensora del pueblo, no la descarten. El día tiene más noticias, noticias que repasamos a las 8 y 5 minutos de la tarde en titulares con Gloria Risco y con Julio Martínez. El Open Arms pide permiso urgente para atracar.
Solicita la evacuación inmediata de todos los migrantes a bordo porque hay amenazas de suicidio con actos de violencia, dicen desde el buque, y señalan que todas las personas que lo integran están física y psicológicamente rotas. El barco sigue frente a la costa de Lampedusa, en Italia, y Salvini se niega a que desembarque.
Nuevo caso de violencia machista en Madrid. La policía busca a la expareja de la víctima.
El hombre golpeó y apuñaló esta noche a su exmujer de 49 años. En la vivienda que compartían en el barrio de Tetuán. Después avisó a un amigo suyo para que le ayudara a deshacerse del cadáver. Fue esta la persona a la que dio el aviso a la policía. El Ayuntamiento de Madrid ha decretado 3 días de luto.
Nuevo apuñalamiento mortal en Barcelona.
Un hombre de 47 años ha fallecido esta madrugada en el transcurso de una pelea con arma blanca en la ciudad condal, donde se han registrado además otros 3 apuñalamientos con 4 heridos y 3 detenidos. Barcelona acumula 8 homicidios en apenas mes y medio.
El BBVA declarará como investigado en el caso Villarejo.
Lo hará el próximo 24 de septiembre. La entidad está imputada como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante años al excomisario a cambio de trabajos de espionaje.
El etarra Caride Simón saldrá de prisión este domingo tras 26 años.
Es uno de los autores materiales del atentado de Hipercor en Barcelona en 1987 que dejó 21 muertos y 45 heridos. De esta acción se mostró arrepentido ya en prisión. Fue condenado a 790 años de cárcel.
El Ministerio de Trabajo aplica nueva fórmula y revisará 8.500 pensiones de empleo parcial.
Y las revisará de oficio. Son pensiones de jubilación procedentes de empleos a tiempo parcial, de las que alrededor de 2.200 pueden verse incrementadas hasta un 4% como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la fórmula actual para calcular estas pensiones.
Y fuera de nuestras fronteras, les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene interés, escuchen bien, tiene interés en comprar Groenlandia a Dinamarca.
Según medios estadounidenses, Trump ha pedido a sus asesores en la Casa Blanca que averigüen si es posible esta compra. The Washington Post señala que en la Casa Blanca ya se ha discutido sobre su legalidad, también del proceso para incorporar un territorio con su propio gobierno y también de dónde saldría el dinero para esta posible adquisición.
El pronóstico del tiempo para este viernes y para el fin de semana en Madrid y en su comunidad, de la mano de Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada de estabilidad, con cielo prácticamente despejado y mucho calor. El termómetro ha marcado máximos de 37 grados en Aranjuez. Y si hoy hemos tenido valores elevados, todavía lo serán más mañana, ya que esperamos un ascenso de temperaturas. El calor hace que se active el aviso amarillo por toda la región hasta las 7 de la tarde. Alcanzaremos los 37 en la capital, los 39 en el sur de la región y los 34 en el norte. Las mínimas continúan siendo calurosas, de nuevo noches tropicales por delante y el cielo despejado durante toda la jornada.
Y comprobamos hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora se circula sin complicaciones en la red principal y secundaria de la comunidad. No encontramos incidencias a destacar ni en los accesos a Madrid y tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
En un poquito más de 50 minutos llega el partido de las 9 y llega la Liga. Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Empieza la Liga.
Sí,
por
como
fin.
Dices, a las 9 con este Atleti Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, que es el primer partido de la jornada con la que va a comenzar esta Liga 2019-2020. Los madrileños mañana es cuando dan el pistoletazo de salida con el Celta-Real Madrid a partir de las 5 de la tarde. Lo contaremos todo, por supuesto, en el partido de la Onda de Onda Madrid. Pero hoy, en el partido de las 9, en la previa, vamos a escuchar a Zidane, porque hay que escucharle.
Sí.
En una convocatoria, la que ha dado el técnico esta tarde, el francés, en la que han entrado James, increíblemente, y Gareth Bale,
increíblemente también,
increíblemente, que estaban fuera. Veremos si alguno de los dos, el colombiano o el galés, tienen opciones de ser de titulares mañana ante el Celta, pero ya sorprende que estén dentro de la convocatoria con todo lo que ha sucedido. Además de escuchar a Zidane, vamos a escuchar también a Diego Pablo Simeone, que ha hablado para Coaches Voices, para esa web de entrenadores en las que analiza también la previa de la Liga, y evidentemente estaremos centrados en el Lega, en el Getafe, en los equipos de segunda, el Rayo, el Alcorcón y el Fuenlabrada, porque hay mucha previa, porque hay ganas ya de competición y porque el fútbol vuelve a Onda Madrid.
Vuelve a Onda Madrid, claro que sí. Jesús, es curioso que el... Claro, se ha lesionado Hazard, está lesionado también Mendy, con lo cual el Madrid puede salir mañana con el 11 de la pasada temporada.
Sí, sí, vamos.
Después de todo lo que ha pasado en el Real Madrid.
Podríamos apostar casi al 100% que va a pasar, porque está Jovic en la convocatoria,
sí,
pero arrastra molestias y no está al 100% físicamente. Veremos si tiene o no uno de los fichajes de este Real Madrid minutos mañana. Pero como dices, al final, después de además una pretemporada con tantísimas dudas, sí, mañana los Modric, Kroos, Benzema, Marcelo, Sergio Ramos y compañía van a estar en esa alineación del Real Madrid,
desde
que
luego,
evidentemente, es muy sorprendente, y veremos, como decíamos antes, si tienen incluso minutos tanto James Rodríguez como Gareth Bale.
Todo en el partido de la Onda. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Son las 8 y 11 minutos. El enfoque Onda Madrid. Un momento.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 5:30, contamos el estreno del Alcorcón ante el Numancia en una nueva temporada en segunda. Y desde las 9, no te pierdas el primer derbi en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. El enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 16 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. Cuenta atrás para la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. Hoy ha hecho su estreno en varios medios de comunicación, al mismo tiempo que algunos de los que serán sus consejeros, como Alberto Reyero o Marta Rivera de la Cruz, que irán a Políticas Sociales y a Cultura, respectivamente Eva Prat.
Habrá sorpresas en el futuro gobierno regional. Lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que prefiere no desvelar los nombres de su equipo hasta que ella tome posesión el próximo lunes. La presidenta electa insistió en Onda Cero en que quiere escoger a los mejores y asegura que nadie está confeccionando su lista.
Bueno, en mi gobierno va a haber hombres y mujeres por su valía. Y los nombres que se barajan son previsibles en muchos casos. Vamos, David Pérez es el número 2 de mi lista, elegido por mí misma. Luego, si suena el nombre de David, es fácil. Y no por eso me ha tenido que venir nadie a tutelar. Del mismo modo que Pablo Casado tampoco me ha impuesto absolutamente nada. Y es más, ha confiado en una mujer para ser candidata.
Díaz Ayuso ve con buenos ojos que el actual diputado de Ciudadanos, Alberto Reyero, sea el futuro consejero de Políticas Sociales, Familia y Natalidad, y también se alegraría de ver en la Consejería de Cultura Marta Rivera de la Cruz. El líder de la formación naranja y futuro vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, decía en Antena 3 que ahora el Ejecutivo es un solo equipo.
Hay un acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos con 155 medidas que se pueden poner en marcha a partir de ya,
Y desde luego entrar en vetos y en quién me gusta más o quién me gusta menos me parece que sería un error. Nosotros vamos a respetar todos los nombramientos del Partido Popular, nos puedan gustar más o nos puedan gustar menos, y ellos van a hacer lo mismo, y me parece que es acertado.
Se irán conociendo más nombres de consejeros en las próximas horas.
Los varones del Partido Socialista, mientras tanto, se rebelan contra la bajada de impuestos de Isabel Díaz Ayuso y la consideran impresentable. El presidente de Aragón, Javier Lambán, exige a la Comunidad de Madrid que reciba menos dinero con el nuevo sistema de financiación porque, dice, el nuevo gobierno del PP y Ciudadanos es desleal y tramposo con el resto de España. Noelia Ontoria.
El anuncio de rebaja de impuestos en Madrid ha puesto de uñas a los presidentes autonómicos socialistas. Dicen que la comunidad se ha convertido en una especie de paraíso fiscal y exigen negociar un pacto para toda España. El presidente valenciano, Ximo Puig, pedía en la cadena SER que sucesiones y patrimonio pasen de nuevo a ser de titularidad estatal.
Plantear de una manera unilateral esta cuestión, pues lo que está es generando una competencia fiscal entre comunidades y ya continuando esa línea de paraíso fiscal que se inició en el pasado. Y hay impuestos, como por ejemplo el de patrimonio, de sucesiones y donaciones, que probablemente deban de ser estatales, porque si no se generan esas competencias que no tienen ningún tipo de sentido entre comunidades de un país.
Mario Garcés, coordinador del área económica del Grupo Popular, cuestionaba la propuesta.
Es muy triste que un socialista como Ximo Puig, después de 40 años de historia democrática en nuestro país, apele a una medida que sería una involución en el modelo de centralización territorial fiscal.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, llega a plantear en Voz Populi que Madrid reciba menos dinero con el nuevo sistema de financiación autonómica porque su gobierno es desleal y tramposo con el resto de España.
Más asuntos. 15 días lleva ya el Open Arms en una situación de deriva controlada por el Mediterráneo Central. De momento no encuentra puerto y la situación a bordo se plantea ya insostenible. Desde las élites políticas, todos los partidos en España se pronuncian, aunque no todos en la misma dirección. Julio César Cobos.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha querido precisar el número de personas que llegarán a España, pero sí ha señalado que el Partido Popular debería dejar la demagogia a un lado y posicionarse de otra manera. Un conflicto internacional que requiere otra respuesta.
Insisto, creo que nadie puede dar lecciones de solidaridad ni de generosidad a este gobierno, que está cada día rescatando en el mar, salvamento marítimo, y que lo está haciendo sin hacer una utilización demagógica como hace el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular tendría que tener una visión más de Estado en estos temas.
La ministra de Defensa ha señalado directamente al ministro de Interior italiano, Mario Salvini, en el bloqueo de esta situación.
Mire, yo creo que Salvini, cuando hace esas manifestaciones, se desacredita por sí solo, y la prueba de que se desacredita por sí solo es que la propia ministra de Defensa italiana, mi colega, la que yo conozco de reuniones internacionales, no ha aceptado los posicionamientos de Salvini.
Como un asunto demagógico lo ha calificado el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno.
Yo lo que espero es que deje de hacer demagogia con la política de migración, que sea consciente de que cuando se hacen cosas, se dicen cosas que no se atiende a la realidad, estamos haciendo un llamamiento a personas que creen que van a encontrar aquí un mejor porvenir, que van a encontrar futuro, empleo, un colchón social, y que después, desgraciadamente, ese colchón social o ese empleo no lo encuentra, y por tanto estamos generando frustración o condenando a muchas personas incluso a que puedan morir ahogadas en el Mediterráneo.
Sepan que el BBVA tendrá que declarar como investigado en el caso Villarejo el 24 de septiembre. Una citación que se produce después de que el juez haya aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a la entidad financiera por los contratos que mantuvo con empresas del comisario. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
La citación, que será el 24 de septiembre, se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. A finales de julio, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, imputó al BBVA como persona jurídica por varios delitos, los de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios de los pagos que hizo durante años al excomisario Villarejo a cambio de trabajos de espionaje. El BBVA está investigado en la novena pieza separada de esta macrocausa, la del caso Tandem, relativa a las contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora SACIR inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, un movimiento que no tuvo éxito. El juez pidió entonces al BBVA que designara a una persona como representante ante el juzgado, pero rechazó la petición de la entidad de personarse como perjudicado en la causa. La Fiscalía solicitó la imputación del banco después de analizar diversa documentación. Esos documentos, a juicio de anticorrupción, acreditarían que los pagos ilícitos a la empresa de Villarejo afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal. Se produjeron cuando Villarejo estaba aún activo en la policía.
Y una cosa más, hasta 8.500 pensiones van a ser revisadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Son pensiones que se han calculado con cotizaciones a tiempo parcial con un sistema anulado por el Tribunal Constitucional. La Seguridad Social estima que unas 2.200 deberán incrementarse por lo menos en un 4%. Además, las nuevas pensiones deberán calcularse en base a otras normas. Nos lo cuenta Pablo López.
El Constitucional razona que el sistema usado para calcular las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial supone una doble discriminación. Por un lado, sus cotizaciones son más bajas que las de los trabajadores a tiempo completo y, por otro lado, el cómputo de días se reducía para los periodos de contratación temporal. Además, el Constitucional razona que el cálculo también es discriminatorio por razones de sexo, pues un 63% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. El cambio hará que la Seguridad Social considere cualquier jornada trabajada, con independencia de las horas cotizadas, como un día natural, sin ningún tipo de reducción, tal y como se venía haciendo hasta ahora. La Seguridad Social, además, lo va a aplicar de manera retroactiva al pasado lunes, cuando se publicó la sentencia, y por si fuera poco, revisará de oficio 8.500 pensiones que han sido reconocidas, pero que aún no tienen resolución administrativa firme sobre su cuantía. Se estima que de esa cantidad, 2.200 pensiones verán incrementado su importe en un 4%.
En Crónica Internacional, Londres libera al petrolero iraní retenido en Gibraltar pese a las amenazas de Estados Unidos. Julio Martínez.
El intento de Washington de detener la liberación del buque bloqueado en el estrecho ha quedado en nada. Con esta medida, que debe ahora hacerse efectiva, el Reino Unido da un paso adelante para aliviar la tensión de los petroleros con Irán a la espera de que la República Islámica libere también al buque británico retenido desde el pasado 19 de julio en el estrecho de Hormuz. La Corte Suprema de Gibraltar ha acordado así liberar el petrolero pese a la demanda interpuesta desde los Estados Unidos. Tal y como ha anunciado el presidente de la Corte, el buque ya no está detenido y, por tanto, puede partir de regreso a casa.
Más allá de las reacciones políticas que les acabamos de contar, el Open Arms pide la evacuación inmediata de los 134 migrantes a bordo.
La ONG española considera de máxima urgencia por emergencia humanitaria el desembarco de la totalidad de migrantes que viajan en el barco. Aseguran que la situación de adultos y menores es crítica y su seguridad está en riesgo. Piden a las autoridades competentes que bajen de inmediato a los migrantes para evitar el empeoramiento de su ya de por sí precario estado físico y psicológico. De momento, la zona más cercana que tienen es Italia y su ministro de Interior, Matteo Salvini, no está por la labor de dejarles pisar tierra firme.
Y Donald Trump plantea la posibilidad de que Estados Unidos compre Groenlandia.
Según medios estadounidenses, Donald Trump ha pedido a sus asesores en la Casa Blanca que averigüen si es posible esta compra. El diario The Washington Post señala que en la Casa Blanca ya se ha discutido sobre la legalidad de esta anexión, también del proceso para incorporar un territorio con su propio gobierno y, sobre todo, de dónde saldría el dinero para la adquisición. Los asesores del presidente norteamericano apoyan la idea y la consideran una estrategia jugosa para los intereses económicos del país. Otros, en cambio, señalan que es uno más de los caprichos fugaces de Trump y que nunca jamás se llevará a cuerpo dicha compra.
Son las 8:23 de la tarde. El día tiene más noticias que repasamos a esta hora. Noticias de Madrid y su comunidad con Gloria Risco.
...39 mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que llevamos de año, 1014 en total desde el año 2003, que es cuando empezaron los registros. La última, y esperamos que así sea, es María Pilar. Tenía 49 años y era cirujana en el Hospital de la Princesa. Su expareja, anestesista en este mismo centro, la golpeó y apuñaló, y luego pidió ayuda a un amigo para deshacerse del cuerpo. La policía le está buscando, informa Luis Mínguez.
La policía irrumpía de madrugada en el domicilio de la víctima en la calle Tenerife después de que un amigo del presunto agresor denunciara que este le había mandado por el móvil unas fotos del cadáver y le había pedido que le ayudara a deshacerse del mismo. Los agentes echaban abajo la puerta y encontraban a María del Pilar, 48 años, cirujana en el Hospital de la Princesa, muerta, con varias cuchilladas y golpes en la cabeza. Unos vecinos habían escuchado una discusión horas antes.
Y yo escuché de ruido y luego yo pregunté con mi marido qué pasa, porque estamos durmiendo ya casi a las 11, a las 12. Y luego mi marido me dijo, hay mucha policía en el vecino.
La víctima figuraba en el sistema de seguimiento integral de violencia de género desde noviembre, cuando su pareja la agredió en la calle y una patrulla policial lo observó casualmente. El hombre fue detenido, pero María Pilar, recientemente divorciada de su anterior relación y madre de un niño de 8 años, no denunció los hechos ni solicitó protección. Mucho más recientemente, algún vecino la encontró con la cara amoratada.
Me la encontré con toda la cara amoratada, la nariz parecía que estaba rota, y yo le pregunté, claro, le dije, ¿qué te ha pasado? Y me dijo que había tenido un problema al salir del hospital y que la habían, en un cajero, la habían atracado.
Ahora la familia, la que también les dio esta versión, creen que pudo ser otro episodio de malos tratos por parte del ahora buscado por este crimen, que eleva a 39 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año.
El Ayuntamiento de Madrid ha decretado 3 días de luto oficial por esta muerte. La policía sigue buscando a este sujeto, como hizo con el presunto autor de la muerte de la joven Miriam Vallejo, de 25 años, que fue asesinada cuando paseaba a sus perros en la localidad de Meco. Sergio, que así se llama, fue detenido el pasado martes y hoy, tras declarar en el juzgado durante varias horas, ha sido trasladado a la prisión de Alcalá. La juez ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para él. Más cosas. Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente a 2 urbanizaciones, la de Ciudad del Campo en San Sebastián de los Reyes y la de Santo Domingo en Algete, ambas en la zona norte de Madrid, porque llevan años contaminando el río Guadalix. Paloma Nolasco nos cuenta por qué.
Son Ciudad del Campo en San Sebastián de los Reyes y Santo Domingo de Algete. Según los 5 grupos medioambientales denunciantes, las urbanizaciones llevan 15 años, desde 2004, contaminando el tramo bajo del río porque sus instalaciones están obsoletas y, más que depurar, diluyen, como explica Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.
Todo eso lleva años y años vertiéndose al río. La construcción de depuradoras nuevas sería bastante más costoso que las multas que le impone la Confederación Hidrográfica.
Cuentan que el río, en su confluencia con el Jarama, parece una cloaca a cielo abierto con malos olores, materia grasa y la práctica desaparición de la vida acuática. Y aunque la Confederación Hidrográfica del Tajo ha multado en varias ocasiones, piden que este organismo y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid actúen con mayor contundencia para garantizar el buen estado de los ríos, al que obliga la Directiva Marco de Aguas.
Accidente laboral en Madrid ha ocurrido en Valdemoro. Un hombre de 50 años caía desde una altura de unos 6 metros mientras trabajaba en la obra de una vivienda de nueva construcción en la localidad. Pilar Rodríguez es portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Se trata de un varón de 50 años que se ha precipitado por causas que se desconocen desde una altura aproximada de 6 metros. Parece ser que estaba trabajando en una obra y a la llegada del equipo médico sanitario del SUMA lo que hacen es proceder a estabilizarle, presentaba politrauma y a intubarlo. Con pronóstico grave ha sido evacuado en el helicóptero sanitario del SUMA hasta el hospital 12 de octubre.
En Serranillos del Valle resultó anoche herido leve el batería de una banda, y es que parte de los elementos del escenario de las fiestas patronales de esta localidad se cayeron durante el concierto de un grupo que estaba homenajeando a Queen. Por suerte, el batería solo recibió un pequeño golpe, algún rasguño y sobre todo un gran susto. Y Javi, no sé si tienes que hacer algo hoy a las 11 de la noche.
Pues salir de aquí.
Vaya por Dios.
Salir de aquí es lo único que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Qué me propones?
Salir de aquí porque, a ver, te propongo que vayas a Torrejón de Ardoz, ¿vale? Porque esta noche a las 11 y mañana sábado a la misma hora se programa de nuevo el espectáculo de agua, luz y sonido de la fuente cibernética del Parque Europa.
Pues ya tenemos plan.
Por eso te lo digo.
¿Tú vas a ir?
A ver si nos deja el jefe.
Sí, 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 nos dejará.
¿Le podemos
convencer? Nos dejará. Venga, pues mira, hoy a Torrejón y si no, pues a las Vistillas.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de ron, miel y velas. Una caja llena con mis primaveras que vienen, que vuelan.
Porque el día grande fue ayer, pero las fiestas de la Paloma continúan, Gloria, por si no lo sabías, y el escenario de las Vistillas no descansa. Esta noche reciben a esto que suena, uno de los grupos que no hace mucho copaba las listas de éxitos de este país, Efecto Pasillo. a partir también de las 11 de la noche. Nosotros lo dejamos aquí, se quedan con Madrid Trabaja Express y con el partido de las 9, que arranca la liga también a las 9 de la noche. Volvemos a las 10 con la información, nos vamos a ir a Leganés a hablar con su concejal de festejos de sus fiestas, vamos a hablar un poquito de toros y un poquito de libros, que es viernes. Hasta entonces. Dir 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 dar a che che dir 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 dar a che 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 che.